pero te amo mucho.
16 minutos pasaron de las 14 y esta semana vienen las compañeras del equipo provincial de ESI de Educación Sexual Integral un viernes. ¿Por qué vienen un viernes? Porque nosotras somos fiesteras y el viernes es el día que nos vamos preparando para la fiesta del fin de semana. ¿Cómo les va, Carmiña Ciarrata, Marina Salomón? ¿Cómo están?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien.
Bien, muy bien. Aquí estamos en días vertiginosos para las personas que nos interesa la política y el futuro del país, ¿no?
Tremendo. Yo así estoy, con esta voz nuevamente, que se ve que todo se me concentra acá en la garganta después de ese domingo que estuvimos ahí. Bueno,
todo, ¿qué decir? Todo viene siendo inesperado, pero acá estamos... No sé ustedes, pero yo creo que estamos interesados en que se ponga en debate los dos modelos que están, un modelo más autoritario, bien escindido de lo que es la democracia, y el otro que confía en seguir construyendo democracia con más derechos, ¿no? Me parece que esa es la que quedó bien de manifiesto el domingo pasado.
Totalmente.
Perfectamente descrito. Sí.
Hay un candidato fuertemente antiderecho y otro que sigue apostando a la ampliación y a la necesidad de, bueno, eso, de seguir conquistando más derechos.
Sí.
Y en ese sentido, bueno, la educación también tomó un rol central en este punto porque, bueno, pasamos de tener totalmente instalado la defensa de la educación pública, gratuita, laica, la incorporación de esta mirada tan importante de les niñes y adolescentes como sujetos de derecho, a tener que discutir vouchers y no a la educación sexual integral por ideológica, no a la formación docente en servicio, no a todo. Entonces, bueno, está muy claro, como decía Sonia, muy claro qué es lo que se está disputando en esta elección.
Claro. Claro, eso me parece que es una cuestión que se vino haciendo. Para mí, lo escribí hoy en Página 12, el trabajo de la micromilitancia de mujeres y diversidades fue muy importante. No sé si determinó el resultado de la elección, pero sí movió un poco la agenda.
Hay
de
números
la agenda
que plantean
que había.
Que sí. El porcentaje de mujeres que no han votado a Milei ha hecho... voltear la balanza, me parece que eso es...
De hecho, si el balotaje, lo que leía hoy de una consultora es que si el balotaje fuera hoy, el 51% de las mujeres votaría más, o sea, es un número mucho más elevado que cuando esa encuesta se hace en varones. Lo que yo digo es que sabemos que las mujeres mayoritariamente votaron a la opción de Unión por la Patria, pero también no sé cuánto de la militancia. Sí es cierto que las diversidades y los feminismos se volcaron a la calle decididamente, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que no sabemos cuánto de esa militancia fue lo que terminó generando esta cuestión de que tenemos realmente ahí un consenso de las mujeres en que que el otro candidato no cuidaría a las personas.
Sí, que además también unas mujeres que podríamos marcar como un hito también, Sony, que el 2015, a partir del primer Ni Una Menos, hemos visto en estos años un gran crecimiento en el empoderamiento de las mujeres, en los derechos de las mujeres. Hemos conquistado derechos en un contexto en el que, bueno, 2015 fue el los cuatro años de gobierno de Macri, o sea, en un contexto en el que todo parecía ir para atrás, las únicas luchas populares que hemos conquistado derechos fuimos las mujeres y las disidencias. Entonces, desde ese lugar, claro que estas mujeres no íbamos a apoyar de ninguna manera a un gobierno que está planteando dar pasos atrás.
Sí, sin, y que además la última semana de campaña fue directamente, bueno, una catarata de ataques hacia las mujeres, la diputada esta, porque ya es diputada electa, con los dichos de la renuncia a la paternidad y demás cosas que uno dice, no puede ser que estemos escuchando esto, pero bueno, creo que eso también ha sido una alerta para un montón de mujeres que a lo mejor no forman parte de la militancia activa, del movimiento de mujeres, de las diversidades y demás, pero que en algún punto eso también las interpela, porque en lo cotidiano te va a afectar directamente a tu cotidianidad, ¿no? Con lo que cuesta que cumplan los varones con la cuota alimentaria y los cuidados de niñas y demás, una persona que está planteando que se renuncie a eso.
Me parece que eso tuvo un impacto, y también para no cargarle todo a una persona que tampoco es que la quiera defender, pero digo, también la estética y la ética tan violenta que se vio en el acto de campaña final en el Movistar Arena. O sea, creo que hay una idea de que la violencia es un límite, ¿no? Y creo que eso también lo ha instalado el feminismo, lo han instalado los feminismos, porque el 2015 fue un parteaguas en la historia.
Sí, acuerdo totalmente. Y en esto de poder seguir ampliando derechos, vamos a meter nuestra temática que trajimos hoy,
porque
tiene que ver con esto, sin dudas, porque el colectivo LGBT, sobre todo el colectivo travesti trans, históricamente marginades, históricamente invisibilizadas, también han conquistado derechos, muchas veces en soledad, muchas veces peleando ellas solas en las plazas por la ley de identidad de género. Y queríamos presentarles que la Dirección de Géneros y Diversidad del Ministerio de Salud de la Nación presentó un cuaderno que se llama Relatos en Primera Persona, y son experiencias de familias de niñeces y adolescencias trans de diversos territorios del país, organizados en diferentes dimensiones, ¿no? Plantean, por ejemplo, y van narrando con una, le contaba recién a Marina, la amorosidad de esos relatos con los que las familias van contando la historia de sus hijes en relación a sus primeras manifestaciones. Esta familia que se encuentra ahí, decir, bueno, ¿y esto qué es? ¿De qué se trata? Yo pensé que mi hijo era gay, no que tenía que ver con su identidad y que su identidad era mujer. ¿Cómo fue el sentir de esas niñas cuando cambiaron su expresión de género y pudieron vestirse como lo deseaban, ¿no? ¿Cómo fue compartir al entorno esa transición, la reunión con las mamis del jardín o las mamis de la escuela, con las familias, con los abuelos, las abuelas? Es un material que recomendamos desde el equipo, ya está compartido en nuestras redes sociales para que puedan entrar y descargarlo.
Recuerden las redes, Carmiña, Marina, ¿nos recuerdan las redes sociales?
¿Cómo no? Equipoesi.sf, estamos en Instagram y en Facebook, ahí pueden descargar este material y muchos otros si empiezan a recorrer todos los posteos. Y sobre todo hay un capítulo que narra las historias de estas infancias en las escuelas, ¿no?
Y ahí, Chan.
Y ahí, ¡buah! Agárrense porque son los relatos más duros. Porque, bueno, hay ahí como venimos diciendo, ¿no? Aún perviven resistencias de alguna docencia, de algunas familias, de sus compañeros y compañeras, y también de sus propios compañeros, ¿no? Y esto es algo que ellas narran, estas familias narran con mucha tristeza, de tener que estar todo el tiempo adelantándose, dando talleres ellas mismas para poder sensibilizar. Y mientras recorríamos esa lectura, pensábamos, ¿no?, en otra vez esta potencia inmensa que tiene la ESI para comenzar ese proceso de sensibilización, para poder comprender que niñeces y adolescencias trans hubo siempre, y lo sabemos porque hoy los relatos de nuestras compañeras adultas nos cuentan las vivencias cargadas de tristezas, de angustias, de abandono, claramente.
De abandonos y de represiones, ¿no? De esto de o te adaptás a que en la escuela sos, tenés este nombre y este género, o no venís más.
Tal cual.
Ese disciplinamiento sobre los cuerpos fue muy fuerte y bueno, y en el camino quedaron muchas compañeras, muchos compañeros que no...
Sí, además con un impacto tremendo en el nivel educativo de las compañeras, las compañeras travestis trans, porque el promedio de deserción escolar de la comunidad es de los 13 años. Entonces, bueno, también son expulsadas y expulsados rápidamente del sistema educativo, ¿no? Además de sus familias. Y bueno, y eso tiene después un alto impacto en los desarrollos personales, en las propias biografías y demás. Y yo pensaba mientras la escuchaba a Carmi que el Ministerio de Educación, más allá de la Ley de Identidad de Género, sacó resoluciones específicas que indican, digamos, procedimientos para acompañar estas trayectorias dentro del ámbito escolar, que básicamente tiene que ver con el respeto al nombre autopercibido, que muchas claro. veces ese es el punto más sensible, que más atemoriza también, sobre todo a los equipos directivos y supervisivos, qué es lo que puedo hacer, qué no puedo hacer, pero que permite incluso que ese nombre se modifique sin tener cambiado todavía el documento nacional de identidad. Entonces eso permite que la trayectoria escolar también sea mucho más amigable, más llevadera y en un ámbito de mayor afectividad. Y sobre eso seguimos trabajando y estamos trabajando permanentemente porque generan trámites administrativos que muchas veces al no tener el conocimiento de las normativas y las resoluciones, bueno, genera temor ahí a meter un dedo y modificar algo.
Entonces, y una cosa que quiero contar también, que es muy interesante, es que muchos de los acompañamientos que estamos haciendo son en escuelas confesionales de gestión privada, ¿sí? Que es una instancia de celebración para el equipo, porque para el equipo y para las infancias, ¿no? Comenzaron a sensibilizarse en esta temática, que convocan al equipo para ver cómo acompañarles, para no generar estas angustias y estas tristezas de trayectorias anteriores, y eso me parece que es un puntazo para celebrar.
Sí,
¿no?
Sí, claro. Claro, que es para celebrar y también para apuntalar. Ojalá que esto se siga desarrollando. Sí. Porque, bueno, me ha tocado hacer notas de una niña trans que la trayectoria escolar es muy importante. Incluso en este caso, que se llama Sana, las sí, compañeras le pusieron el nombre.
Sana.
Fueron sus compañeras las que le pusieron el nombre.
Sí, sí.
Y eso me parece que también le da esto, ¿no? Se uh-huh. sentía también nombrada por quienes estaban con ella en el aula uh-huh. todos los días y quienes jugaban en el recreo. Así que qué bueno que hayan traído esto. Repitan las redes, que las señoras grandes necesitamos que nos digan dos veces.
A la compañera Carminia, que maneja la comunicación del equipo.
Equipoesi.sf en Instagram o en Facebook. En cualquiera de las dos redes compartimos, duplicamos la información allí, así que en historias destacadas están todos los recursos linkeados y, bueno, es un espacio de mucho amor y de mucho trabajo que le ponemos desde el equipo y de disfrute, porque la docencia está buscando materiales ahí y eso es... Es muy importante.
Sí, y aprovechando a la docencia que está escuchando, que frente a una duda en un procedimiento, en el caso de que la escuela se esté acompañando a algún niñe trans, que consulten, que se acerquen al equipo, que nos contacten por las redes, por el correo oficial, porque nosotros podemos brindar asesoramiento en ese sentido y pensar estrategias en conjunto, que eso es lo fundamental.
Muchísimas gracias por venir, Carmiña Sierrata, Marina Salomón. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.